1:06 de la tarde, seguimos en Mediodía COPE. Un lunes más miramos a nuestra salud. Hoy conocemos hasta qué punto la tecnología puede ser perjudicial y qué tipo de lesiones causan las nuevas tecnologías. Estamos todo el día frente a tablets, a smartphones, ordenadores, aparatos que ya están insertos en la realidad laboral, y los expertos de Asunción Clínica nos aconsejan tomar ciertas precauciones. ¿Para qué? Para prevenir lesiones informáticas. Las manos están en el punto de mira y nosotros no queremos que nos pase factura. Están muy expuestas ante el peligro. Doctor Javier Corredor, especialista en cirugía de mano. Eguardión, buenos días.
Hola, un cordial saludo, buen día.
Muy buenos días. Antes de entrar en materia, doctor, no sé si ha notado en los últimos años, con esta aparición de la tecnología, cada vez mayor su uso, cada vez mayor, que se han dado más consultas, más atenciones en Asunción Clínica por esta razón.
Es elocuente el aumento de la frecuencia de todos los pacientes que asisten como consecuencia del sobreuso de los dispositivos electrónicos que actualmente se usan. Y como tú bien lo has mencionado, se trata de precisamente los móviles, las tablets o bien los videojuegos. Encontrando con todo esto que muchas de las estructuras anatómicas del miembro superior de la mano, pues, debido a estas posturas inadecuadas y movimientos repetitivos que incluyen, se han encontrado entonces mayor frecuencia en relación a las patologías de los tendones, ligamentos, articulaciones y nervios de las manos, muñecas y dedos.
Pues si le parece, vamos a ir poco a poco para conocer exactamente cómo dañan estas tecnologías a nuestra mano. En el caso de los tendones que mencionaba, doctor, ¿en qué implica? ¿Qué es lo que pasa?
Sí, a nivel del miembro superior, generalmente la patología más asociada serían las tendinitis, que son las inflamaciones de los tendones de la muñeca, mano o bien sea de los dedos. Y si las citamos así en orden, bueno, a nivel de la muñeca está la tendinitis de Kermain, que esta patología es la inflamación de los tendones que se encargan de separar el dedo pulgar o el primer dedo, de separarlo extenderlo. Bien, esto es como consecuencia de ese movimiento típico de desplazamiento de las pantallas táctiles de los móviles y de las tablets. Por otra parte, bueno, también están las tendinitis a nivel de los tendones flexores de los dedos, en donde nosotros las denominamos como el dedo en gatillo o dedo en resorte. Principalmente también se presenta en el dedo pulgar, en el primer dedo, y es una inflamación precisamente del tendón flexor o que flexiona ese dedo. Y la sensación que se produce o que el paciente experimenta es una sensación de que el dedo se queda trabado o atascado cuando se flexiona. De hecho, se produce un chasquido o un crujido cuando realiza el movimiento de flexión.
Claro,
Cuando
esto,
los casos ya sí, cuando
sí.
los casos ya están, perdona, ya están muy avanzados, de hecho, el dedo queda trabado en flexión y es necesario que el paciente se apoye para poder lograr extenderlo con la otra mano y resulta muy doloroso.
Claro, esto es porque el dedo que más utilizamos es el pulgar a la hora de escribir, por ejemplo, en aplicaciones como WhatsApp, o a la hora de redactar algo para buscar algo en internet, entiendo, ¿no, doctor?
Correcto, correcto, es así.
Pues si miramos a los nervios, ¿cómo afecta?
Primordialmente los nervios sufren de atrapamientos, compresiones a niveles periféricos. Y si nos vamos, bueno, a nivel del codo, hay un atrapamiento de un nervio que se llama cubital, y es precisamente por esa actitud o flexión sostenida del codo cuando estamos sujetando precisamente cualquiera de estos dispositivos electrónicos. En esta flexión sostenida del codo, el nervio se encuentra atrapado justamente contra un hueso que es el húmero, y en este momento, bueno, es cuando el paciente comienza a experimentar un entumecimiento o adormecimiento de lo que sería el cuarto y quinto dedo, que es el anular y el meñique. Allí, cuando esto ocurre, es que hay signos de sufrimiento o atrapamiento del nervio cubital.
¿Qué notaremos, doctor, dolor?
Más que todo, puede ir acompañada a la clínica de dolor, pero lo usual es que sienta un adormecimiento, hormigueo a nivel del cuarto y quinto dedo. Sí, por otra parte, también a nivel de la, en relación a los nervios, a la patología compresiva, está también el síndrome de pronador, que es la inflamación de todos los músculos del antebrazo, debido también a las posturas inadecuadas del codo y del antebrazo como tal. Y puede haber un atrapamiento del nervio mediano a nivel del antebrazo. También es usual con aquellos trabajadores en donde por tiempos prolongados con el uso del mouse, del ratón del ordenador, también puede implicar una inflamación de estos músculos del antebrazo. Y no menos importante, bueno, el famoso síndrome del túnel carpiano, que son la inflamación de los tendones flexores y del nervio mediano, pero a nivel de la muñeca. Aquí el paciente también puede experimentar entonces un hormigueo, adormecimiento de los dedos del meñique anular y medio, con pesadez, disminución de la fuerza y alteración de la sensibilidad.
Esta sensación sobre todo se da en aquellas personas que utilizan el ordenador, que pasan muchísimo tiempo frente a una pantalla, ¿verdad, doctor? Que tienen flexionado el codo, que utilizan el teclado. Entiendo que es un poco esa postura, ¿no?
Sí, correcto. Es referente a la postura, a la flexión del codo durante periodos prolongados, al uso o la postura de la mano sobre la configuración del mouse, del ratón del ordenador y el teclado así sucesivo y repetitivo también.
Por cierto, esto también afecta al cuello, ¿verdad, doctor? Porque uno cuando está
Sí.
mirando a la pantalla continuamente en una misma posición, al final notamos que se nos agarrota muchísimo el músculo.
Sí, es de mencionar también las patologías a nivel del cuello, pero ya como para terminar de describir lo que es lo relativo al miembro superior, nos quedaría describir sería el daño que ocurre a nivel de las articulaciones de la mano. Y básicamente la podemos englobar es en el dolor en la base del pulgar. Aquí el gran protagonista por el uso excesivo, o mejor dicho, el sobreuso de estos dispositivos es el pulgar, porque el pulgar es el que recibe la mayor carga o el impacto de la carga axial cuando lo estamos utilizando. Y al nivel del daño articular, se produce en el transcurso del tiempo una degeneración o desgaste del cartílago en la base de esta articulación, que se llama, bueno, rizartrosis o la degeneración de la articulación trapezometacarpiana que de este dedo. Y es por el roce mecánico repetitivo, como hemos dicho, el desplazamiento, bien sea el tecleo o para redactar los mensajes en las pantallas táctiles o bien sea en el teclado de los ordenadores. Y bueno, y es meritorio también mencionar que es una patología que generalmente anteriormente se notaba en población de mayor edad, sin embargo, bueno, ya con más frecuencia se está viendo en población juvenil.
¿A partir de qué edad ya se empiezan a notar?
Mira, en promedio, de acuerdo a algunos estudios, de los 35 años en adelante. También es importantísimo lo que tú has mencionado, que no solamente a nivel de las manos, también está descrito un síndrome de cuello de Tecto, que simplemente es un dolor cervical o en la parte alta del cuello, que es precisamente por inclinar la cabeza hacia adelante para estar mirando el dispositivo durante periodos prolongados, en lugar de posicionar la pantalla a la altura de nuestros ojos y evitar esa hiperflexión del cuello constante. Por otra parte, también hay dolor en los hombros, que es lo típico cuando se comienza a chatear tumbados en la cama, bien sea boca abajo y flexionando los codos y apoyando toda la carga sobre los hombros. Eso implica entonces dolor en los hombros y por su parte que también es muy importante, bueno, mencionar lo que sería la vista cansada, los déficits de atención, ansiedad, estrés, insomnio y la baja calidad del sueño que también están implicados por el sobreuso de estos dispositivos.
Pues todas las consecuencias que nos trae la incorporación de las nuevas tecnologías a nuestra vida personal y laboral, porque lo cierto es que utilizamos muchísimo las pantallas en móvil, en tablets o en ordenadores. Doctor, pues lo que nos queda saber es cómo podemos prevenir estas lesiones, cómo podemos hacerlo. ¿Qué nos recomienda?
Bueno, existen varias recomendaciones como para minimizar o prevenir lo que sería todas las consecuencias que implican el sobreuso de los dispositivos. Y yo les aconsejaría, bueno, principalmente adoptar posturas ergonómicas en el momento que estemos utilizando los dispositivos. Es importantísimo realizar pausas regulares. Generalmente se recomienda no permanecer más de 30 minutos continuos utilizando cualquier tipo de estos dispositivos. Y entre este periodo de tiempo, bueno, realizar ejercicios de estiramiento de los dedos o del codo y fortalecimientos específicos de estas regiones. Por supuesto que también, bueno, gestionar un tiempo de conexión, estableciendo tiempos límites en la utilización de estos dispositivos. Cuando la actividad laboral implica mucho tiempo, bien sea frente a una pantalla, bueno, lógicamente elegir un ordenador, un PC o unas tablets para evitar la mala postura o no ergonómica de toda la extremidad superior. Por otra parte, bueno, como ya lo he mencionado, mantener el móvil o la tablet a la altura de los ojos para evitar así la hiperflexión de los codos o bien sea del cuello. También es importante, o una alternativa, utilizar los lápices, estos punteros, para redactar los mensajes y así evitar el teclado continuo con los dedos pulgares. Por otra parte, Naya, bueno, yo también recomiendo desconectar los móviles durante las horas del sueño.
Pues sí.
Y cuando ya la sintomatología está más pronunciada, lógicamente hay que guardar reposo, en el caso de presentar dolor, inflamación. En su caso también, si es pertinente utilizar ortesis o férulas que ayuden o contribuyan a descansar o aliviar la inflamación de los dedos o la mano o la muñeca, o tomar antiinflamatorios, analgésicos, es importante también la crioterapia, que es aplicar frío-calor alternando para aliviar el dolor y la inflamación.
Parte de la solución, entiendo, doctor, que también vendría si utilizáramos menos la tecnología, ¿no? Es tan sencillo como eso, dejarla de lado en algunas ocasiones, no utilizarla tanto en exceso, que es lo que lleva a estas lesiones, ¿no?
Yo pienso que lo clave allí, Naya, es precisamente eso, establecer tiempos límites en el uso diario de estos dispositivos, sí.
Bueno, pues nosotros de momento vamos a dejar un poquito de lado esta tecnología, doctor, después de conocer todos sus consejos, que los vamos a seguir como siempre. Nos ponemos en manos de los mejores profesionales cada lunes en Asunción Clínica. Doctor Javier Corredor, especialista en cirugía de mano, gracias por habernos acompañado. Un placer como siempre.
Súper agradecido. Feliz día.
Bueno, pues no hace falta que pongas tus manos en peligro, porque si estás buscando futuro profesional, puedes acercarte a la feria de empleo que organiza el clúster de automoción junto con el AIC Automotive Intelligence Center. Este 10 de noviembre en Amorebieta Etxano se dan cita a más de 20 empresas del sector que buscan incorporar últimos perfiles en sus compañías. Es la cuarta edición del Mobility Job and Talent Day, que busca captar pues el talento de estos jóvenes. Nos atiende ya mismo desde el clúster de automoción Gonzalo Garrido de Guardia. Buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué se espera de esta cuarta edición?
Bueno, fundamentalmente esperamos que venga mucha gente que tiene el interés por el sector de la movilidad, por el sector de automoción, de trabajar en él, y queremos que venga gente que esté acabando las carreras, que esté viendo hacia dónde quiere encauzar su futuro profesional y que estén con empresas que a día de hoy están ofreciendo puestos de trabajo, pero a su vez están explicando o están intentando que la gente sepa hacia dónde va el sector de la automoción. Es decir, es una suma de empresas que van a ofertar trabajo, más la posibilidad de personas recién licenciados o gente que está queriendo cambiar de trabajo, que venga aquí y vea qué posibilidades hay.
¿A qué perfil va dirigido exactamente? ¿Estudiantes? ¿Pero qué tipo de formación deben de tener? ¿O aquellos profesionales que quieran cambiar de trabajo? ¿Cómo tienen que estar formados? ¿Qué es lo que se busca, Gonzalo?
Bueno, hay un poco de todo. Hay aspectos para la gente de ALDE, por ejemplo, ¿no? Temas financieros, temas de gestión, temas de cómo buscar compras o ventas. Hay temas comerciales también para la gente que le gusta el tema comercial. Hay temas muy técnicos también. Hay temas de project managers, ingenieros en diferentes tipologías, como puede ser la electrónica, como puede ser la mecánica, mecatrónica. Es decir, es muy amplio porque el sector de automoción abarca muchos aspectos y permite dar trabajo a muchísima gente, no solamente recién licenciados, como digo, sino también gente que pueda estar ya trabajando o en los primeros años de trabajo, pero que quiera reubicarse o quiera especializarse en algún aspecto concreto, y el tipo de empresas que viene es muy alto y muy potente.
Después de tantos cambios, de tantos avances a lo largo de los años en el sector de la automoción, Gonzalo, ¿qué demanda ahora mismo el sector?
Bueno, es verdad que el vehículo está cambiando y lógicamente está cambiando un poco desde el punto de vista técnico el perfil de los profesionales. Hasta hace muy poco los profesionales eran fundamentalmente mecánicos, ¿no? Ingenieros mecánicos, donde más se utilizaba su especialidad en el vehículo. Hoy en día, con la electrificación del vehículo, pues cada vez se necesitan profesionales que sepan de electrónica, de software, de por supuesto de electricidad, con lo cual de baterías, etcétera, con lo cual se está derivando de la parte más mecánica a la quizá la parte más electrónica.
¿Y cómo se va a captar este talento? ¿Qué tipo de empresas vamos a encontrar allí?
Pues nos vamos a encontrar con desde multinacionales extranjeras, multinacionales vascas, empresas familiares, empresas más pequeñas, que están haciendo una labor de captación de talento muy importante, porque saben que el mundo de automoción está cambiando, ¿no? Y necesitamos gente con quizá otros valores y otras cualificaciones. Por ejemplo, queremos gente que tenga capacidad de liderazgo, no solamente que sea buena técnicamente, que eso lo damos por hecho, sino que tenga capacidad de liderazgo, que se enfrente al cambio, que le guste el cambio, que tenga capacidad de innovación, que le guste trabajar en equipo con otras especialidades. ciudades, que le guste el extranjero, que le guste tener compañeros quizá en otros países y bueno, tener que viajar de vez en cuando y acoger a gente que viene de fuera. Ese tipo de perfiles, desde el punto de vista de características, son muy interesantes y las empresas lo están pidiendo.
Uh-huh. En perfiles diferentes a lo que se solicitaba, por ejemplo, hace unos cuantos años. Entiendo, Gonzalo, que esto tiene que ver también con ese avance que está teniendo el sector, ¿no? Los cambios que está sufriendo, porque ¿hacia dónde va exactamente el sector de la automoción?
Pues va hacia vehículos quizá más electrificados, eso es claro, ¿no? Vehículos que probablemente en algunos aspectos son más simples, pero por otro lado están más conectados, es decir, el coche va a ser como una especie de vivienda y un tercer lugar, ¿no? Un tercer espacio. Tenemos la casa, tenemos el lugar de trabajo, las oficinas y después tenemos el vehículo, y el vehículo se va a convertir en un lugar de ocio poco a poco, ¿no? Donde cada vez conduces menos, pero el coche te lleva y tú puedes hacer o bien conducirlo o bien cada vez ir más en automático en ciertas zonas. Esto llevará su tiempo, pero esa es una tendencia clarísima. Y el coche, lógicamente, pues tiene que ser seguro, eso no hay duda, y a su vez tiene que ser medioambientalmente sostenible, ¿eh? No podemos contaminar, tenemos que ir a unos coches que sean realmente muy ecológicos, ¿no? Bueno, pues esas son un poco las tendencias en general que estamos hacia las que vamos, y lógicamente el sector se tiene que adecuar y los profesionales a su vez van a ser de otras características, con otras formaciones. Uh-huh.
Lo que nos queda claro es que es una oportunidad para todos aquellos estudiantes o personas profesionales que quieran cambiar de trabajo en este momento. Esto es una oportunidad para encontrar trabajo en el sector de la automoción, ¿no?
Sí, es una oportunidad única, ¿eh? Estamos hablando de que se van a ofertar aproximadamente unos 100 puestos de trabajo en estas características o en estas especialidades que hemos hablado, que va desde aspectos de gestión, aspectos de calidad, aspectos de medio ambiente, de seguridad en el trabajo, por supuesto, de ingenierías en sus diferentes características. Es que es una gran oportunidad. Uh-huh. Pocas veces se reúne a tal cantidad de empresas ofreciendo de verdad puestos de trabajo para poderse incorporar de manera inmediata.
¿Hay que apuntarse en algún sitio? ¿Cómo podemos hacer para acceder al recinto?
Bueno, en principio tenemos una página web que es acicae.es, donde estamos pidiendo a las personas que se inscriban, más que nada para tener un poco un control, ¿no?, del acceso al centro, que es un centro pues que tiene sus sistemas, ¿no?, de entrada, de seguridad, etcétera. Pero es muy fácil, es decir, se puede acercar cualquier persona que quiera, tiene un horario entre 10 y las 2, se puede acercar en cualquier momento. Es verdad que va a haber talleres, que las empresas van a explicar lo que hacen, hay una agenda en donde las empresas van a estar explicando lo que están haciendo en sus empresas y en sus especialidades, con lo cual yo lo que recomiendo es que la gente venga con calma, pase, hable con muchas empresas, entregue sus currículums, bueno, disfrute un poco también de la jornada y aprenda mucho.
Y como dices, la jornada va a contar con diferentes actividades, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver allí mismo una vez entremos, Gonzalo?
Bueno, fundamentalmente es una zona de stands, que ahí las empresas están ubicadas y están recibiendo a las personas que quieran entrevistarse con ellas, como digo, entregar su currículum, hablar sobre la empresa, explicar sus, ¿no?, sus inquietudes. Es un lugar para intercambiar impresiones. Puede haber también encuentros cara a cara con las empresas. Si alguna de las personas interesa a las empresas, pues tienen un lugar para poder reunirse en privado y poder estar intercambiando pues conocimiento o experiencias o lo que sea. Habrá unos talleres donde se explicará un poco cómo mejorar la empleabilidad de las personas, qué técnicas existen, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Bueno, un poquito ponerse en el lugar de alguien que va a empezar las entrevistas profesionales, que a veces pues no sabes muy bien cómo hay que hacerlo, ¿no? Y por supuesto las empresas también explicarán, muchas de ellas, lo que hacen como empresas, en qué trabajan, dónde están ubicadas en el mundo, cuáles son sus clientes, bueno, qué están buscando en los profesionales que quieran incorporar en los próximos meses o años. Bueno, va a ser una especie de zona de intercambio, de networking, ¿no?, de encuentro entre personas y empresas, que creemos que es la forma más fácil de conectar y de llegar después a buen puerto, pues la posibilidad de un trabajo.
Hasta 100 ofertas de trabajo, Gonzalo, si miramos a los datos de ediciones pasadas, ¿a cuántas personas han llegado a encontrar trabajo en una oportunidad como esta, en la Mobility Job and Talent Day?
Eso no lo sabemos. No hemos hecho un seguimiento de al final cuánto se cierra, ¿no? Cuánto se acaba. Pero lo que sí sabemos es la satisfacción de las empresas por el tipo de gente que ha ido, que les ha gustado mucho, o sea, el nivel de los chicos y chicas que han acabado las carreras o la gente que está trabajando en los primeros años, o sea, les ha gustado mucho ese tipo de perfiles que han llegado. Y también hemos visto que mucha gente que se ha acercado después estaba contenta, ¿no? Que veías que la cara es un poco de que, bueno, pues has tenido la oportunidad de explicarte, cosa que no es tan fácil cuando vas a una empresa. Es que esto es como un lugar fácil, amigable, donde tú puedes estar y no es un examen, no te están haciendo una entrevista para cualificarte, es mucho más blando, ¿no? Y yo creo que eso es muy agradable desde el punto de vista de alguien que está empezando o que está en los primeros años de su carrera profesional.
Sí.
Entonces, es encontrar ese ambiente en el que tú, como profesional, pues ves lo más de ti y a partir de ahí, pues lógicamente, pues tienen que casar los intereses de la empresa y de la persona, ¿eh? O sea que después habrá más derivadas, pero por lo menos es un primer encuentro muy potente.
Una primera toma de contacto, ¿no, Gonzalo?
Exacto.
Por mirar también a uno de los temas de actualidad, no sé si en el caso del sector de la automoción, que también es uno de los techos de cristal con los que se encuentran las mujeres, cada vez más empresas, como por ejemplo las que se van a encontrar en este Mobility Job and Talent Day, buscan también mujeres, incorporar mujeres en el sector y por supuesto en sus empresas.
Totalmente, totalmente. Yo creo que ya no hay esa, por lo menos, esa sensación de que la industria de automoción es una industria masculina, ¿no? Y que como pues se trabaja en fábricas y además con esa sensación de que son fábricas que mueven volúmenes, etcétera, eso ya ha cambiado totalmente. Primero, porque la mayoría de los puestos de trabajo en los que estamos ahora hablando son técnicos, son de gente que está más con un ordenador que en una planta productiva. Son gente que hace de comercial o que hace de financiero o que hace de project manager o líder, lo cual, hombres o mujeres, no hay ninguna diferencia. Y aquí en nuestro entorno, en el entorno de la ICE, hay muchísimas mujeres. Aquí lo que caracteriza es que va a ser gente muy joven en general, o bastante joven, ¿eh? Y una igualdad bastante alta, yo creo, a nivel de profesional de hombres y mujeres, que lo vemos en el día a día, ¿eh? Cuando vamos aquí a las empresas o cuando nos reunimos comiendo en el restaurante, pues hay tantas mujeres casi como hombres y todos son muy jóvenes y en este tipo de trabajos, ¿no? Este tipo de temas de software, de electrónica, de gente que está buscando muchos aspectos de, yo qué sé, de ingenieros comerciales, de calidad, de diseño, y ahí no hay ninguna diferencia.
El sector de la automoción que avanza en todos los sentidos. Pues más de 20 empresas expositoras, allí mismo las podremos ver, así que si estás buscando trabajo, si quieres encontrar una oportunidad laboral en el sector de la automoción y conocer también de manera sistemática la actividad principal de cada empresa, solo tenemos que acercarnos a Mobility Job and Talent Day. El 10 de noviembre, allí mismo, en Amorebieta-Etxano, el organizador, el clúster de automoción, en colaboración con AIC Automotive Intelligence Center. Gonzalo, gracias por habernos acompañado, que vaya fenomenal y nos vemos allí, con todas las novedades para conocerlas y, por supuesto, encontrar trabajo. Gonzalo, muchísimas gracias desde el clúster de automoción. Un abrazo fortísimo.
Gracias a vosotros por apoyarnos.
Deportes.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y media en COPE Más Euskadi, ahora sí que el deporte cobra forma aquí, Naya, con todos nuestros compañeros, con ese debate que a veces nos dejan, ¿verdad? A nosotras así como espectadoras, saben tanto.
Ojipláticas.
Y hacen tanto, sí, ojipláticas, boquiabiertas.
Llegan con fuerza.
Tenemos ya a Óscar y medio por ahí. Buenos días, Óscar, ¿cómo estás?
Eguardión, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Eguardión.
Tenemos también...
Aquí de lunes, estupendamente.
De lunes, pero según te lo tomes puede ser algo bueno, ¿verdad?
A mí me encantan los lunes.
Es verdad.
Para mí es el mejor día.
Tú eres el de lunes, lo digo siempre, pero es verdad. Oye, y nos anima mucho. Roberto Arrillaga, pues no sé, sí, también tiene carilla así de lunes, ¿no? Agradable.
El lunes no es el peor día, es el domingo, ya lo sabéis.
Hombre, para vosotros, sí, y en general, para mucha gente, ¿verdad? Que decíamos,
no es el peor.
Tarde de tristeza, no es el peor. Uy, es rarito.
No es el peor.
Bueno, no sé si hay algún compañero más por ahí, tenemos a...
Presente y con hambre, que se decía en la mili, presente y con hambre. No es mi caso porque no hice la mili. Pero yo había gente, compañeros, que decían, cuando pasaban lista, decían, no sé qué, fulanito, presente y con hambre. Decían.
Pero en alto
yo hambre también
eso.
Tengo, sí.
Repito que no es mi caso, ¿eh?
Pero ¿y no le sancionarían? Depende de dónde lo digas.
Hombre, no, vamos a ver, es una anécdota decir presente y con hambre, sí, tampoco es una cosa.
Ya.
Sí, yo creo que sí.
Pues es chulo, está bien, me gusta.
Si dan algo, ¿no?
Vamos a decirlo de vez en cuando aquí. A ver.
No era la mili de oficial y caballero aquí, de señor, sí señor. Esas son chorradas norteamericanas, hombre. Aquí hay otra flexibilidad con la mili.
Chaqueta metálica, qué grande.
Exactamente.
¿Habéis hecho la mili algunos de vosotros?
No, yo ya he dicho que no.
No he coincidido ninguno, yo creo, ¿no? Robert,
tampoco. No, yo tampoco.
Mira, Oscar también, mira, ¿ves? Ya...
Yo inútil total, otros... me dieron inútil total ya con esa edad.
Sí, claro, hombre, sí. No digas eso, Mauri.
A mí también me dieron inútil.
Vamos a ver,
me dieron inútil.
A ver, pero ¿cómo os librasteis?
Por inútil.
Anda, Robert. Bueno, es que ponían eso,
¿eso
no?
Eso pone, inútil para el servicio militar.
Vaya.
Que es más feo poner eso, ¿verdad?
¡Buah! No veas qué bonito me sentó a mí. Me sentó
bueno,
muy
eso
bien.
Sí que sí, lo tomas bien, pero...
Me sentó muy bien.
Uy, yo me acuerdo que mi aita decía, eso de llamar inútil a alguien es como de lo más feo que te pueden decir, ¿verdad?
Hombre, sí.
Pero, no sé. No,
no los hombres
parados... En mi caso fui pidiendo prórrogas de estudios hasta que ya la quitaron. muerte dulce, como en el MUS.
Ah, pues mira.
Buena estrategia.
Claro.
O sea, Alicia, vamos a ver. Los hombres, para algo solemos valer. O sea, inútiles del todo no nos consideramos.
Claro que sí,
o sea, todo hombre sabe hacer algo. Todo hombre
por
sabe
supuesto.
Hacer algo. O sea, está clarísimo. Incluso pagan por hacer algo a veces.
Hombre, estaría bueno. Grandes profesionales. Pero cómo no, ¿quién lo ha dudado eso? Estaría bueno.
Bueno, yo os digo una cosa. Yo reconozco esa famosa frase de que los hombres no sabemos hacer dos cosas a la vez. Y os voy a poner un ejemplo muy rápido. O sea, estamos viendo una serie, ¿no? Y Ana tiene una manía que a mí me pone enfermo, que es, está viendo la serie y a la vez está con el móvil. Y le digo, Ana, por favor, o estamos viendo la serie o estamos al móvil. Pues os digo una cosa, se entera perfectamente de cómo va la película. Yo me quedo acojonado. O sea, yo, por ejemplo, yo os aseguro que si estoy viendo la tele una serie y el móvil a la vez, no me estoy enterando de nada de la tele. Pues os aseguro que Ana se entera. Por eso que vale la frase esa de que las mujeres saben hacer dos cosas a la vez. Seguro.
Pues eso tiene que ver con los hemisferios, ¿no? Y esas cosas del cerebro. Pero bueno, vosotros,
pues no lo sé.
Aunque hagáis una por una, la hacéis bien y ya está. Pues de otra forma.
A que os pasa a vosotros que estáis viendo con la mujer o al revés, veis una serie y el que está con vosotros está viendo el móvil todo el rato. Decidme que sí, porque es así. Y eso me pone enfermo. Me pone enfermo, joder.
En mi casa todo el mundo está con el móvil, viendo la tele o lo que sea, menos sí. Yo sí veo la tele. El móvil no. A ver, todo el mundo echa mano de él de vez en cuando, pero en casa no le hago mucho caso, la verdad, las cosas como son.
Pues
pero
yo,
en casa,
yo soy,
tanto los chavales
yo soy
como,
un crack con la doble como... pantalla.
Yo también.
Soy un crack con la doble pantalla.
Subimos la mirada, levantamos la mirada, la bajamos,
ya
¿verdad, Robert?
Queda,
estamos a todo.
Yo puedo
sí,
estar
no.
A todo.
Pero es que no os podéis imaginar...
Y he hecho triple pantalla también, ¿eh?
No, pero Robert, o sea, ahondo en el tema. Yo que estoy viendo la tele solo, sin el móvil, hay veces que no me entero, se me va el hilo y Ana me dice cómo va la peli.
Es acojonante. Lo mismo Robert y lo mismo Naya.
Que es increíble, de verdad. O sea,
y encima les llaman, igual contestan y todo, ¿no? Robert, mirando la pantalla, el móvil, Naya igual.
Claro.
Dicen, oye.
Si estoy mirando la pantalla y me llaman, no me quedo.
No.
Bueno, también les puedo poner.
Según quien llame, Harry, según quien llame.
¿Cómo lo sabes? Por eso que muchas veces no estoy, no te he oído, lo tengo lejos.
Claro, eso sí. Estoy en otra cosa. Bueno, chicos, ¿y qué tal ha ido el fin de semana? por dónde empezamos a contar. Bien. Ya nos ha resumido José Ángel un poquito antes.
Pues mira, yo os digo una cosa. En 20 segundos la Real, pues que todavía estamos con talquistina, la famosa crema para el escozores y picores, lo que era toda la vida los polvos talco, vamos, sí. Porque los escozores que tenemos del partido el sábado, o sea, vamos a ver, hay una terminología que se utiliza bastante para los pelotaris, por ejemplo, lo que es el típico pelotari que domina el tanto y lo pierde. Por ejemplo, era Ezcurdi antes, era un pelotari que dominaba, pero el tanto siempre caía al otro lado. Eso se llaman membrillos, o sea, eso se apodaban, el pelotari membrillo es el que eso, domina, pero luego la tira fuera o le hace el pelotari rival el tanto. La Real fue membrillo total el sábado, o sea, falló ocasiones de gol, falló ocasiones, y el Barcelona en el descuento pegó un arreón, hizo tres ocasiones y una de ellas gol, encima para Masinri, primero lo anulan y luego lo dan porque no era fuera de juego, ¿de acuerdo?
O sea, ya lo ibais avisando en tiempo de juego, ¿eh?
No, pero totalmente,
avisando que esto iba a pasar.
Claro. O sea, de verdad que yo me acordé de este término pelota sale, de membrillo. O sea, la Real hizo una membrillada el sábado contra el Barcelona. Era un partido de ganar 2-0 tranquilamente. Para mí hay penalti a Oyarzabal, que no se pita. Para mí hay clarísimo. Penalti. Y para mí hay una entrada criminal de Araujo a Yen Muñoz. Que estamos en lo de siempre. Parece que una roja se mide por la puntería. Claro, le metió una entrada a la altura de la rodilla a Araujo a Yen. Claro, ni le tocó. Ya, pero es que si le toca, hoy a Yen está en el hospital operándose. O sea, lo que no puede ser es que una tarjeta roja se mide por si has pillado carne o no has pillado carne. Bien, vale. El arbitraje para mí fue en contra de la Real, lo digo así de claro. Pero
José Ángel Peña, que también está, buenos días.
La Real perdió el partido ella solita, sin más, y aquí lo dejo.
Apa, Guardión. No quería cortarla, Mauri, pese a que hoy no hemos arrancado por el primero en la clasificación.
Como otras semanas con la Real.
Apa, hemos empezado con un partido que ya queda viejo, del sábado, tal, bueno, no. Que si la abuela fuma en pipa, pero bueno, oye, que el caso es que hay que pensar en el futuro, Mauri, hay que pensar en la Champions. Tenías que haber arrancado hablando de la Champions. Los equipos grandes
porque fue noticia la membrillada que hizo la Real contra el Barcelona. Luego, si querías, hablamos de la Champions.
Se te ha olvidado decir una cosa, que además si hubiesen expulsado a Araujo, como correspondía, no hubiese podido anotar el
efectivamente,
gol.
Efectivamente, bien traído, Peña, bien traído, sí señor.
Que no se te quede ninguna bala en la recámara para
ninguna. Además, estáis por delante dos puntitos, no te quejes.
Bueno, pero ya te dije yo, el lunes pasado, y lo vuelvo a repetir, que para mí la Real no es referencia.
La Real juega
en otra.
Correcto.
De momento, luego veremos a medida que transcurra la competición, y luego así está un escalón por arriba. Lo que pasa es que luego hay que demostrarlo.
Como dijo el señor en la asamblea, el equipo ascensor, ¿verdad? Es el equipo ascensor.
No, hombre, por favor.
Eso escuché yo, que fue viral ese Twitter de un señor que tenía, bueno, que el 110 años al que dijo eso, que era el equipo ascensor, 110
es
años.
Es el número, yo creo que se te refiere, he de decirte que no sé si lo dijo él, no sé si es su socio número.
Ya, pero has visto ese momento de Twitter, porque ha sido viral, has visto
que
eso,
sí,
¿no?
Que sí, pero bueno.
Vale, vamos a dejarlo simplemente, venga.
Sí.
Bueno, venga, vamos. Yo pues continuamos sembrar, entonces.
El 0-3, venga, el 0-3, el 0-3.
El 0 de membrillada, a punto estuvimos de vivir ayer en el Estadio de la Cerámica también, que a la media hora del primer tiempo todos nos los prometíamos muy felices, fue quien más que menos veía el partido encarrilado, hombre, como es lógico, ¿no? Porque al final es una ventaja amplia y está aquí, como decía, aprovechando el partido Copa de entre semana Ernesto Valverde, que las ha visto de todos los colores y que no da por finiquitado un partido ni con 0-4, pues ayer con 0-3 hizo bien en no darlo, porque esos dos goles en un minuto, en la recta final del encuentro, pues hicieron sembrar la inquietud. De todas maneras, yo creo que no, en este caso, hombre, porque se salvaron los muebles, pero de todas maneras no todo se puede medir por el resultado, y la actuación del equipo, sobre todo en la primera mitad, fue muy buena, fue muy superior a un Villarreal, que evidentemente no es el mejor o no está ofreciendo su mejor versión, pero que hay que ganar allí y hay que ganar al submarino amarillo, además bueno, pues teniendo acierto, en definitiva yo creo que un buen partido del Athletic pese a esos apuros finales y que nadie preveía, porque al final ya estamos hablando del minuto 85, porque te puedes poner 0-3 a la media hora, arranca el segundo tiempo, te marcan uno, empiezan ya con agobios, te marcan el segundo y pasa y efectivamente ya lo ves peor. Pero aquí yo es cuando ya estábamos todos recogiendo un poco los bártulos, pensando ya en las crónicas del día siguiente, pensando ya en que el Athletic estaba quinto y de poco pues se hace la membrillada como la de la Real del sábado. Pero bueno, dos partidos, el de semana de Rubí y ayer, sacados adelante. Dos victorias merecidas, pero dos victorias con más apuros de los necesarios.
Pues sí, y se pasa mal, ¿verdad?
En fin, José Ángel.
Sí,
voy yo.
Sí, sí. Pues ahora Robert.
Pues yo sigo con lo del membrillo, si queréis.
Juli. Pues estamos en época, ¿eh? Porque a mí me han mandado una prima.
Está muy rico, está muy rico el membrillo.
Unos cuantos tapers.
Y con un buen queso y unas nueces, pues...
No, queso no. Peña, que el queso no me gusta. Perdón,
¿no? Solo que el queso... El queso en Alavés no estaba bueno.
No estaba bueno el queso.
No estaba bueno el queso.
Y ni con membrillo.
Está el membrillo, sí, está en su punto, porque el Alavés es un membrillo gigante. Porque juega, genera, sí. Vamos, ni al arcoíris, ni poniendo una portería de córner a córner, ni de penalti.
Injusto, ¿no?
Injusto, ni de penalti injusto.
No sacáis a Carrica, normal, no sacáis a Carrica.
Pues el otro día metió tres, mira, en los diez. El otro día metió tres en los diez.
También le costó, ¿eh?
Madre me costó, mía, falló la de como dice, ya esto de pelota sale de Dios es Cristo, que sí. La falló, vamos, sí. Madre mía, sí, la sí, que sí. Falló. Pero bueno, sí. Pero y encima, bueno, pues era el Almería, ya sabéis, el rival, el equipo de Gaisca Garitano, el pobre Gaisca Garitano, no sé dónde se ha metido.
Ya sí, lo vamos el otro día.
Espérate que le va la Real, espérate que le va la Real el sábado, la típica realada que el Almería no ha ganado ningún partido, ya me la huelo ya.
No, están, no dan para más, de momento, o sea, mentalmente están, tienen gente muy buena, pero
pues vaya,
mentalmente
pues,
están fuera. Al haberlos dominó... de principio a fin, qué narices, de principio a fin.
¿Y hasta metió goles ahí?
¿Sí? ¿Quién?
El Alavés.
Bueno, goles, ahí, goles.
Era un poco ironía.
Goles, metió uno. Metió uno y de córner y de rebote.
Y justo.
Y al final, sí.
Lo que pasa encima es que... se lesiona el que metió el gol, ¿no, Arriso?
Claro, 11 minutos más tarde.
Sí, menos mal que se lesionó después.
Fíjate, en 11 minutos cómo te cambia la temporada, ¿no? O sea, estás haciendo, decía el entrenador del Deportivo Alavés, ¿no? La mejor temporada de toda su carrera. Es lo que estimaba el propio Luis García Plaza, siendo referente del equipo, siendo el hombre, decía, que le da el equilibrio al equipo, que con su experiencia y bueno, pues su estado de forma estaba sirviendo de referente a los otros 10 jugadores, y en 11 minutos marca ese gol que le da pues el respiro al Deportivo Alavés, distanciar a un rival, no sé si de manera definitiva, porque quedan muchísimas cosas, pero joder, desde luego es un golpazo encima de la mesa ahí para dejar tres equipos atrás, y en 11 minutos, en un salto, cae al suelo, esa pierna izquierda se queda ahí un poco anclada, y con el propio peso del cuerpo gira todo menos la rodilla, ¿no?
El chasquido famoso.
Sí, y desde el primer momento, todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza, etcétera. Bueno, es que mira, cuando un futbolista se cae al suelo y no se mueve...
Eso es. Sí. Y ya si se pone a llorar, Adri...
Eso es, bueno, si se pone a llorar es porque conoce lo que le está pasando ya.
Claro,
hay alguno nuevo que no sabe muy bien qué es. Dice, me he hecho algo, pero sí, igual no sé lo que es, ¿no? Pero yo creo que ya sabía que iba algo gordo, ¿no?
Ya de la rabia y la impotencia.
Sí, el le ha pasado alguna vez o ha tenido alguna lesión, dice, esto ya lo sé. El que le ha pasado la primera vez igual dice, igual solo es un esguince, o yo qué sé, no me ha pasado nunca, no tengo referencias.
¿Y hay parte, Robert?
No, porque le hacen ahora le estarán haciendo ya las
claro,
pruebas.
Porque tiene que haber sangrado, hasta que no se absorba un poco el sangrado no se pueden ver las imágenes bien.
Y le hacen las pruebas ahora mismo, a última hora de la mañana, y por la tarde es probable que tengamos ya, pero vamos, pinta mal, pinta bastante mal. Y eso, si es cruzado, pues ya ves que son 6-7 meses. Sí. Y bueno,
vais a fichar,
no se puede fichar ya, no se puede fichar.
No es lo de los 6 meses que
ya no se puede, ahora hay que esperar a invierno. Y ahora, pues el Deportivo Alavés tendrá que. El problema que decía Luis García Plaza es que, claro, yo confío plenamente en lo que tengo. O sea, Apcar ahora, pues tendrá que estar Rafa Marín, por ejemplo, ¿no? Pero dice, pues son dos chavales en primera, pues cuidado, ¿no? Está pensando en poner a Duarte ahí ahora que está Javi López y tal. Bueno, va a tener que reestructurar un poco eso, al menos hasta el mercado de invierno, y ya veremos si el límite salarial le deja incorporar un hombre. Importante, porque estaba haciendo de la guardia ahí tranquilamente Settler, ¿no? Entonces,
oye,
es importante.
Aunque sea delantero, ponle al amigo de Mauri, al que reclama siempre que no juega.
Carricaburu, ¿no?
Claro, sí.
Carricaburu es como Loren, valdría para central y para delantero centro, como Loren.
Oye, por cierto, antes de que... perdón,
no, déjale hablar ahí medio, deja que
no,
se
no, no, pero, ya, no, que no es una cosa mía. No, joder, que se me va a pasar. Hay que felicitar a Robert, porque aquí siempre hablamos todos que sabemos de deporte, que si tal.
Es verdad.
Y el único entrenador pro que tenemos es Robert, ¿eh?
es proactivo.
Que bien acordado. Enhorabuena, Robert.
Sí, señor. Robert.
Sí. Yo me enteraba el fin de y ahora se me había ido. Sí.
Bueno, pues bueno, dice saltar a la presión, Robert. Dice saltar a la presión y filtra pases. Y...
No,
es de baloncesto.
Es baloncesto.
Bueno, coge el busco y
se habla más en inglés.
Ayer le escuché, perdona, Óscar, te dejo ya. Nos traemos un cachondeo con este léxico en la radio. Ayer vi una chica en Movistar, una chiquita, que retransmitió un partido que dijo: se ha negociado el espacio. Evidentemente ya quité la tele ahí. Se ha negociado el espacio. Habla, Óscar.
Te valía con bajar el volumen, ¿eh? No sé si sabes que tiene volumen, pero no hace falta pagarla.
Madre mía. Me encabroné, quité, Peña.
A veces, ¿verdad? Pero bueno, oye, todos podemos tener así fallos. Vale. Óscar, cuéntanos.
Bueno, pues lo mío queda un poco atrás en el tiempo, ¿eh? Porque se jugó el viernes, el Eibar empató a 2 en Barcelona contra el Español, que hay que darlo por muy bueno. ¿Habéis echado al entrenador, Óscar?
¿Ya le habéis echado a tu entrenador, a Luis García?
Sí. Por donde pasa el Eibar va cortando cabezas, sí, la verdad. De manera sorpresiva, ¿eh? Por lo menos para mí, el cese de Luis García, porque bueno, es verdad que creo que llevaban 3 partidos sin ganar, pero estaban arriba y no es propio de Fran Garagarza, que al final... No sé si la decisión es suya, como sabéis ahora el director deportivo del Español, no sé si es suya, pero desde luego sobre él recae la responsabilidad, ¿no? De la cesión, o sea, del cese, perdón, y del nuevo fichaje, que es Ramis, que ya lo han dicho esta mañana, que es el Ramis, el nuevo entrenador del Español. Pero bueno, el partido, como decía, yo creo que hay que darlo por bueno por muchos motivos. Primero, porque se puntúa en un campo de un rival directo. El Español es un rival, lógicamente, el principal rival por ascender. Segundo, porque aumentan a 9 las jornadas sin perder, que eso es muy importante también. Y tercero, porque se empatan el descuento en la última jugada y anímicamente, de cara a lo que viene por delante, supongo que le reafirmará también en lo que están haciendo. Y yo creo que fue un partido de empate. El Eibar le plantó cara al Español, incluso entró mejor al partido, se adelantó en el marcador, le anularon un gol, un fuera de juego que hay que verlo, porque es muy, muy complicado determinar si es o no, incluso con VAR. Y luego sí que hubo momentos complicados para el Eibar en la segunda parte, que aprovechó el Español primero para empatar antes de ir al descanso y luego para ponerse por delante. Pero al final del partido el Eibar le echó a rojo. Yo creo que además los cambios le vinieron bien. La gente que está entrando en los últimos minutos está ganándose el puesto.
Óscar, estamos con la palabra del día. Membrillo, Puado en el empate a 2, un poco membrillo, Óscar.
Sí, bueno, no solo Puado, porque a ver, era la última jugada del partido y Sergio García remata... completamente solo en el segundo palo, sin tener ni siquiera que saltar, con lo que se está jugando el Español. De hecho, bueno, acabó con la cesión de su entrenador, pero sin tener ni que saltar, rematar de cabeza completamente solo en un balón parado, que acabó pegando en el chico este empuado y que hizo un gol en propia portería, ¿no? Un gol muy feo, pero muy valioso.
Bueno, pero Sergio Álvarez remató bien, Óscar, ¿eh?
Remató bien, porque estaba absolutamente solo, ¿no? En la última jugada.
Pero hay que rematar bien, Óscar. Yo conozco muchos solos que no hacen ese cabezazo, ¿eh?
Sí, desde luego. Y además no es uno de esos.
Peña, por ejemplo, no hubiera hecho ese cabezazo.
Bueno, pues yo de cabeza iba bien. Fíjate, era un poco lentito, pero no tenía problema ni en la salida de balón ni al atacarlo arriba. Pero vamos, me faltaba.
Bueno, entonces un central de lo que se busca ahora, ¿no, Peña?
De ahora ya, pero tú te quita, échale 30 años, 35 años atrás, era pues una ave fría. Un mingafría, como diría Clemente. O sea que.
Óscar, vais a subir. Esta vais a subir, Óscar. A la tercera la vencida, ánimo, vais a subir.
A ver, ya veremos. Por cierto, si el año que viene estamos todos ahí en primera.
Sí. Robert, has dicho 9 jornadas sin perder, ¿no?
7 victorias, 2 empates, sí.
Pues el Amore lleva 8 sin ganar.
Sí, verdad,
perdiendo contra rivales directos. Oye,
pero no me eches a Aritz Mújica, que es amigo mío, ¿eh? Peña, pues, encárgate de eso, ¿eh?
Te voy a decir una cosa, los números ya son peores que los de hace 2 temporadas a estas alturas. Se destituyó entonces a Íñigo Vélez de Mendizábal. No sabemos a si algo iría hasta cuánto va a aguantar a Aritz Mújica.
Al Pasaitarra ni me lo... Naya, que bueno, ni nos toquen al Pasaitarra.
No, queda el mensaje.
Intocable.
Hay que dar mensaje, chicos. Por José Ángel, no Robert, problema, Óscar, Mauri.
Venga, un abrazo.
Bueno, membrillos. Adiós, membrillos.
Agur. Comeremos y nos acordaremos.
Hasta buru, Peña.
Agur.
No sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco. Yo que te he dicho siempre, el lavavajillas que dure.
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de noviembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y estamos en un lunes aparentemente normal, porque claro, ha habido días de encajar la vida, de conciliar, como decimos, casi que nos parecían imposibles, ¿verdad? Y es que mira, nos afecta, que comprendemos que tiene que haber quejas en todos los ámbitos, pero por ejemplo, en la educación, que es lo que nos trae aquí cada semana, pues ha habido huelga en la enseñanza pública, también en la concertada, manifestaciones este fin de semana por el tema del euskera. Hay tantas cosas que pueden parar un poquito unos días el curso. ¿Cómo afecta esto a los docentes? ¿Cómo afecta a las familias? A los docentes porque tendrán su programa para continuar, a las familias porque de repente igual ven que algún día no van a llevar al centro a sus hijos e hijas. Ay, vamos a preguntarle a nuestra experta en educación, asesora pedagógica en Educan Natura y profesora en la Universidad, María Campo. Buenos días, María.
Hola, buenos días, Alicia.
Pues sin meternos afecta, en ello, ¿verdad? Sin afecta, meternos porque... afecta. Pero afecta, sí. ¿Verdad?
A ver, yo siempre creo que algo que me habéis oído hablar muchísimo es la importancia que tienen los, pues unos hábitos estables en los niños, las rutinas, el orden, la continuidad. Entonces, bueno, claro, pues siempre que salimos un poquito de esos hábitos, de esa rutina, donde pues genera confusión, genera despiste, genera distracción. Uh-huh. ¿Y qué nos pasa? Pues con los niños pequeños necesitan mucha estabilidad porque buscamos sobre todo la seguridad emocional, ¿vale? Uh-huh. La rutina les da seguridad, entonces puede ir a clase. Tener en clase su hábito y su, o sea, y sus rutinas generales, o sea, normales, vamos a decir, pues eso es lo que les da confianza y lo que les da seguridad. Luego, los niños más mayores que cuando empiezan en primaria, que tienen que, pues bueno, pues su aprendizaje, ya tienen sus pruebecitas, pues lógicamente les despista mucho a nivel académico, porque ahora dan clase, ahora la damos de otra manera, ahora vamos, ahora no venimos, ahora no tenemos clase, ahora nos viene un sustituto y hacemos otra cosa, les descentra. Ya. Entonces, claro, ¿qué nos pasa? Que encima tenemos niños cada vez más descentrados, o sea, vivimos una sociedad en la que los ritmos de vida, sí, las estimulaciones, sobreestimulaciones, pues hace que la atención de los niños sea menor, con lo cual, uh-huh, bueno, pues esto lógicamente afecta. Que está claro, y como decías, ¿no, Alicia? No podemos entrar, no vamos a hablar, no vamos a decir ni políticamente ni tampoco, o sea, no vamos a posicionar.
Ni juzgar, ¿verdad? Bueno, porque aquí cada uno tiene su espacio para poder manifestarse, hacer huelgas y pedir lo que cree justo, eso por supuesto.
Sí. Y son derechos que del ser humano en los que, por supuestísimo, no vamos a entrar. Pero desde un punto de vista pedagógico, yo siempre digo que nuestros alumnos también tienen su derecho a la educación. Uh-huh. Y el no tenerlo o no tenerlo como, pues como deberíamos darlo, insisto, sí, de verdad, con respeto y sin hablar más allá de eso, lo más importante que tenemos que ser conscientes, bueno, pues que cómo afecta, y es cierto que les descentra. Por ejemplo, pues ahora nos encontramos, ¿no? En primaria estamos en un bloque de la evaluación que es importante, que empiezan, sí, a realizar pues actividades, vamos a decir, pues ya otras pruebas, adquirir ciertos niveles y de complejidad en cuanto al aprendizaje de las materias, y en mitad del trimestre cortar esas rutinas, esas, bueno, pues ese desarrollo pues les puede afectar a nivel académico, a nivel de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que muchas veces la lucha por el bien de los colectivos, hay que defenderlos y respetarlos, pero que no se nos olvide de alguna manera que esto nos puede afectar. Entonces yo sí que, como siempre, no solamente analizando las consecuencias, sino intentando también aportar enriquecimiento, pues yo lo que recomiendo a las familias es que en la medida de lo posible, si se ven afectadas porque no tienen el profesorado, porque no les llevan, que no sea un día festivo. ¿Me explico? Quiero decir, si sí, una familia dice, sí, mira, no le llevo al cole, o sea, quiero decir, me parece importante aprovechar el espacio, no para hacer un análisis solo de las consecuencias, sino también aportar soluciones o ideas, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, que no van un día, deciden no llevarles al colegio porque les encaja mejor, por lo que sea, pero que no sea me quedo en casa como si fuera un fin de semana, pues igual en casa aprovechamos para avanzar, para hacer cosas, y lo mismo en el centro escolar, o sea, que los niños de alguna manera, si van al centro, pues en la medida de lo posible, que vayan sabiendo que puedan aprovechar, que salgan, sobre todo el trabajo que podamos hacer desde casa, ¿no? Que le demos importancia a, vale, hay huelga, vale, no has tenido clase, pero estabas estudiando en Natur tal cosa, venga, vamos a repasar, ¿no? O vamos a hacer, o vamos a aprovechar y vamos a leer el tema que te toca o en lo que estás, para que no se nos descentren del todo, ¿no? Porque si no es la semana pasada porque era un día festivo, ahora porque tenemos huelga, luego porque no sé cuántos. Y claro, es que los niños, me exigís conectar, pero a la vez no tengo rutinas, ¿no? Para mí es claro, muy importante eso.
Y para vosotros, decimos los docentes, que tenéis un programa a seguir, ¿verdad? Tenéis unos objetivos de trimestre, como
claro,
decíais. Y esos cortes, pues bueno, hombre, sí es un día, pero en algunos más se tiene que notar, María, para luego tener que arrear y recomponer vosotros ese esquema, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Al final, todo lo que rompe con tu rutina, con tu programación, pues genera luego dificultad para lograr los objetivos finales y, sobre todo, lo más importante, insisto, lograr que el alumnado funcione. Porque, claro, es que no les podemos luego pedir más de la cuenta, ¿no? Quiere decir, si es que les estamos impidiendo que sigan adelante en el programa, pero claro, si no tenemos una continuidad, ¿no? Entonces creo que es importante que analicemos un poco estas consecuencias y poner soluciones en la medida de lo posible. En este caso, pues igual si vemos que no llegamos, tenemos que adaptar las programaciones y a la circunstancia, ¿no? Y entonces igual tenemos que poner, pues, bajar las exigencias que pretendíamos o el nivel de saberes básicos que se iba a introducir o que se iba a trabajar, ¿no? O sea, bueno, pues hacer adaptaciones siempre a las circunstancias que estamos teniendo.
Claro. María, pues sí, y decíamos que las familias además se tienen que adaptar en esos días y vaya si lo hacen. Bueno, además hay servicios mínimos, algunos optan por ello y otros pues por encajar, pues ya sabemos, ¿no? Los aitites, abuelos y familias o entre unos y otros. María, pues queríamos conocer un poquito tu opinión porque estamos en esta época en la que hay algunos parones de vez en cuando, a ver si se arregla y todo tiene buena solución para todas las partes, ¿no? Eso sería lo ideal, vamos a ver hasta dónde se puede llegar, ¿eh? Que eso ya no está en nuestras manos. Muchísimas gracias. María Campo, que es experta en educación, asesora pedagógica en Educa Natura y profesora en la universidad. Te dejamos, que sabemos que estás ahí con la atención temprana de tus chiquis, algunos escuchábamos por ahí, y te dejamos continuar. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias. Que tengáis un feliz día.
Y ahora continúa Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.